Aragón Radio Podcast. Despierta Aragón.
Como les venimos contando, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado un presupuesto para el año que viene que supera los 950 millones de euros y cuyo mayor incremento se centra en las inversiones, que van a recibir una aportación de 108 millones, la mayor inversión en los últimos 15 años en la capital aragonesa. El presupuesto que cuenta con el respaldo, con los votos del Partido Popular y también de Vox. Así que por eso hemos invitado esta mañana a la radio a Julio Calvo, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Señor Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, gracias por acompañarnos. Del 0 al 10, ¿cómo de satisfecho está usted con este presupuesto?
Bueno, yo diría un 7 o un 8.
Uh-huh. O sea, un notable, ¿no?
Un notable.
Notable, casi. Un notable, sí. Alto. ¿De este presupuesto que es de Vox?
Vamos a ver, de este presupuesto es de Vox muchas cosas. No solamente lo que hemos introducido nosotros, sino todas aquellas partidas del gobierno con las que evidentemente estábamos de acuerdo. Hay que tener en cuenta que del presupuesto, cuando se habla de 950 millones y de todas las negociaciones que hemos llevado a cabo a lo largo de un mes, casi un mes, hay una parte muy importante que es intocable, que son los gastos de personal, los gastos corrientes del ayuntamiento, todos los gastos que van asociados a la amortización y pago de intereses de la deuda, que es muy abundante en Zaragoza. Sabemos que somos una de las ciudades más endeudadas entre las grandes capitales españolas, y eso hace que prácticamente un 75% del presupuesto no se pueda mover. Es decir, gobernar a la izquierda, gobernar a la derecha, cualquiera, ese 75% del presupuesto es fijo, inamovible. Entonces nos hemos centrado en una buena parte en las inversiones. Hemos movido aproximadamente unos 12 millones de euros, pero eso no significa que el resto del presupuesto no sea nuestro, no sea de nuestra satisfacción. Hay posiblemente algunas prioridades que para nosotros no lo hubieran sido tanto, o no hubieran sido prioridades para nosotros. Pero, en definitiva, si hemos aceptado buena parte de las propuestas del gobierno es porque nos parecían razonables y aceptables y hubieran sido nuestras en cualquier caso también. Ajá.
¿Qué destacaría como lo más positivo de este presupuesto, señor Calvo?
Bueno, para mí lo más positivo, lo que más me gusta, aparte lógicamente del incremento de la inversión, que ahora veremos si efectivamente el equipo de gobierno es capaz de satisfacerla, de ejecutarla, para mí lo más satisfactorio son las previsiones de reducción de la deuda. El hecho de que se vaya a amortizar más deuda de la que se va a tener que contratar o suscribir para hacer frente a los gastos. Para mí, yo creo que esa es una de las necesidades más urgentes de la ciudad de Zaragoza, el ir reduciendo paulatinamente la deuda, porque eso nos compromete mucho todos los ejercicios presupuestarios.
De los grandes proyectos o de los proyectos que suelen trascender más, aquí hablamos Romareda, recuperación del Huerva, Centro Cívico, la Escuela Infantil... ¿Qué le parece que es lo más relevante?
Hombre, por relevante, yo creo que lo más relevante es, sin duda alguna, de cara a futuro, la Romareda. Eso es indudable por el importe de las inversiones que va a haber que hacer y porque realmente la Romareda necesita ahora mismo una renovación. La Romareda está a punto de cumplir 70 años en estos años próximos. En dos o tres años me parece que alcanza ya los 70 años. Es con diferencia el campo de fútbol más viejo de todas las grandes capitales de España. Y yo creo que hace falta. Y puede ser un revulsivo también para toda esa zona de la ciudad y para toda la ciudad en general. Para mí es la inversión más importante de cara a futuro.
Puede parecer que el presupuesto, digamos que tiene más de Vox en lo cualitativo que en lo cuantitativo, más en lo ideológico que en lo económico. No sé si diría usted que es una lectura correcta, señor Calvo.
Bueno, puede ser. Pero ya digo que independientemente de las cifras que nosotros hemos conseguido mover, si nosotros hemos aceptado buena parte de las propuestas y de las partidas presupuestarias del Partido Popular es porque son también nuestras, en gran medida.
¿Qué no estaba en el presupuesto y está porque lleva la firma de Vox?
Bueno, en el presupuesto está, por ejemplo, algunas ayudas a las familias, a la mujer embarazada, ciertos convenios para todas estas entidades que están acogiendo a chicas embarazadas que, si no tuvieran esta ayuda, se podrían quedar en la indigencia. y en general apoyos a las apoyo, como digo, a las familias y de regeneración de barrios, de polígonos industriales. Tradicionalmente se venía presupuestando en el Ayuntamiento de Zaragoza 50.000 euros para la regeneración de polígonos industriales. Era una partida absolutamente testimonial, 50.000 euros que nunca, a lo largo de muchísimos años, nunca se ejecutaba, y ahí se quedaban. Y ya este año pasado, bueno, no, en este año en el que todavía estamos, en el 2023, conseguimos introducir una partida importante. Se han hecho obras, se han acondicionado los polígonos industriales de Zaragoza, pero hace falta mucha más inversión, y nosotros hemos introducido partidas, yo creo que ciertamente relevantes, para la regeneración de los polígonos industriales. No era de recibo. Las empresas, cuando acudían a Zaragoza y veían el estado lamentable en que se encontraban muchos de nuestros polígonos, todavía con la señalización vial, por ejemplo, de los viarios, la señalización que tenían cuando se hicieron allá por los años, hace 40, 50 años. Es decir, por ejemplo, nos encontrábamos con rotondas que tenían los CEDA, el paso dentro de la rotonda, no fuera, como es lo habitual. Eso provocaba accidentes, en fin. La verdad es que los polígonos industriales en Zaragoza estaban necesitando de una inversión importante, y se ha introducido ya en este año 2023 y más todavía en este 2024.
Señor Calvo, ¿por qué Vox tiene tanto interés y tan repetido interés en suprimir o en reducir las ayudas a cooperación al desarrollo?
Bueno, lo dijimos desde el primer momento. No creemos que la cooperación al desarrollo sea una competencia municipal en absoluto. Es una competencia que nosotros entendemos que es única, exclusiva e indelegable del Gobierno de la Nación. Mire, cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento de Zaragoza hace ya 4 años y medio, nos encontramos con que había unas partidas importantísimas de más de 3 millones de euros destinados a cooperación al desarrollo. Éramos, con diferencia, la ciudad que más estaba aportando al desarrollo, a la cooperación al desarrollo, tanto en porcentaje de su presupuesto como en per cápita, por habitante. Claro, cuando ves los presupuestos de la Diputación Provincial, de la Diputación General de Aragón, de la Universidad de Zaragoza, de las comarcas, de otros ayuntamientos, te encuentras con que en todas ellas hay partidas de cooperación al desarrollo. No tiene sentido que ahora mismo están introduciendo partidas de cooperación al desarrollo el Gobierno de la Nación, el Gobierno Autonómico, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza, las comarcas. Nosotros entendemos que eso produce solapamientos, duplicidades, falta de control. Yo siempre he sostenido que aquella administración que no es capaz de controlar el destino final de las subvenciones que concede, no debería concederlas. Y evidentemente el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene medios para controlar las subvenciones o el dinero que se destine, por ejemplo, yo que sé, a cualquier país del tercer mundo, a Costa de Marfil, a Nicaragua o a cualquier otro país de, como digo, alejado de nuestro territorio y donde no podemos controlar de ninguna manera cuál es el destino final de esas subvenciones. Y efectivamente se están ejecutando los fines para los que se solicitan.
¿A qué ha tenido que renunciar Vox para que el presupuesto pueda salir adelante?
Bueno, no lo sé, no hemos tenido que renunciar a nada. Quizás hemos tenido que aceptar algunas de las partidas que eran bandera de este gobierno. Por ejemplo, no tenemos claro lo de la ciudad inteligente del deporte. Lo de inteligente no han sido capaces de explicarnos todavía en qué consiste. Pensamos que ese proyecto no debería ser un proyecto municipal. En todo caso, es un proyecto que creemos que corresponde al Gobierno de Aragón. Y quizás alguna prioridad de estas del gobierno municipal, que en la cual no, digamos que no confiamos demasiado o no coincide demasiado con lo que hubieran sido nuestras prioridades. Yo siempre he dicho que en estas cuestiones las instituciones tienen que ser unas administraciones más pegadas al terreno, más pegadas a lo que son los intereses y las necesidades reales de los ciudadanos, y dejarse de tantos proyectos megalómanos o un poco disparados o fuera de la realidad. Ya veremos a ver si en los próximos ejercicios efectivamente se pueden acometer todas estos proyectos, porque yo creo este ha sido un presupuesto claramente expansivo, en donde se han aumentado las transferencias del Estado. Seguimos recibiendo fondos Next Generation, pero ya todos los avisos que nos vienen de Europa y de toda la prensa especializada, de todos los expertos, anuncian que posiblemente en los años venideros va a haber que hacer serios ajustes. Para precisamente para reducir el déficit y la deuda, que son enormes en España, están disparados.
Señor Galvo, el presupuesto se aprueba con Vox fuera del gobierno de la ciudad de Zaragoza. Sí. De hecho, ha vuelto a insistir estos días la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, en que Vox no va a entrar en el equipo de gobierno. No sé cómo lo toma usted. Se lo pregunto porque además hoy leemos en algún periódico, ya no recuerdo en cuál, que le presentan a usted casi como vicealcalde, o de hecho utilizan ese término, como vicealcalde.
Bueno,
no sé si siente que está tan integrado Vox
en absoluto, en absoluto. Si yo fuera vicealcalde, evidentemente me corresponsabilizaría de la política del ayuntamiento. Y seguimos teniendo margen para criticar aquellos asuntos o aquellas cuestiones que no nos gusten. Yo se lo he hecho saber, lo dije el otro día en la rueda de prensa con la cual presentamos los presupuestos, no en la de ayer, en la de antes de ayer, no hicimos la presentación de presupuestos, perdón. Anunciamos que habíamos alcanzado un pacto. Y yo le dije que nosotros seguíamos teniendo libertad para ejercer nuestra política autónomamente. Y ya le dije lo mismo que hicimos en la legislatura pasada, en la corporación pasada, que aquellos asuntos o aquellos temas, aquellas propuestas que nos parezcan bien las apoyaremos, por supuesto, sin ningún tipo de condicionantes ideológicos, pero aquellas otras que no nos parezcan bien, por supuesto, las criticaremos.
¿Hay diferencias entre Jorge Azcón y Natalia Chueca?
Hombre, sí, evidentemente hay diferencias de talante. Digamos que Jorge Azcón tenía una personalidad muy, como diría yo, muy arrolladora o muy absorbente. Todos conocemos a Jorge Azcón y sabemos que es, tiene cierta capacidad de liderazgo. Y yo creo que más madurez. Tampoco no quiero con esto que se ha entendido como una crítica hacia Natalia Chueca, pero evidentemente la experiencia de Jorge Azcón es mucho mayor que la de Natalia Chueca. Yo creo que Natalia Chueca va a tener que adquirir experiencia por inmersión, precisamente porque su experiencia política es mucho menor que la de Jorge Azcón. Pero bueno, el día a día yo creo que hace madurar. Todos maduramos cuando tenemos que enfrentarnos a una administración, a los problemas de una administración como la del Ayuntamiento de Zaragoza.
Señor Calvo, tema Romareda. ¿Se han hecho, se están haciendo las cosas bien como había que hacerlas? Ustedes han dicho que van a estar muy atentos.
Vamos a ver. Para nosotros este no es el mejor proyecto de la Romareda, ya lo dijimos, el mejor proyecto de la Romareda que había habido en los últimos 20 o 25 años era el que quedó descartado a raíz del fracaso de los recursos que interpuso Podemos, que crearon un clima de inseguridad jurídica y que frustró aquel proyecto. Aquel proyecto permitía pues que por primera vez se pudiera afrontar la solución de la Romareda con financiación privada y sin comprometer fondos públicos. Aquello se frustró, como digo, por las maniobras del grupo de Podemos, por la inseguridad jurídica que se creó, y nos encontramos con que ante esa frustración no podemos cruzarnos de brazos. Como digo, la Romareda es un campo muy antiguo que no está a la altura de las necesidades de la ciudad y había que acometerlo. Bien, se ha buscado una solución que yo creo que es razonable. Va a haber que poner dinero público, eso es verdad, pero buena parte de los fondos o del dinero que va a tener que poner o de los recursos que va a tener que poner el ayuntamiento los pone en forma del suelo de la Romareda, que tiene una valoración de 24,5 millones, si no recuerdo mal, lo cual va a hacer que el dinero en efectivo que tiene que poner el ayuntamiento sea mucho menor. Aparte, se va a ir dilatando, se va a ir poniendo, digamos, poco a poco, año a año, con lo cual no va a generar grandes tensiones presupuestarias para el ayuntamiento de Zaragoza.
¿A ustedes les han dado algo más de información de cuánto va a costar definitivamente o cuánto puede costar definitivamente el campo de fútbol?
Vamos a ver, el otro día, cuando se hizo la presentación del campo, ya Jorge Azcón ya advirtió que muy posiblemente el campo de la Romareda tuviera sobrecostes, que sería muy difícil que una obra de esta envergadura, que se tiene que ejecutar en muchos años, no tenga sobrecostes al final. Pero el precio definitivo, salvo los sobrecostes que se vayan produciendo a lo largo de estos años, se sabrá en el momento en que se presente el proyecto. Y el proyecto está previsto que se presente, si no recuerdo mal, en mayo o junio de este año 2024.
Señor Calvo, hablando de algunos temas que tocan muy en el día a día al ciudadano, parece que está pendiente la decisión de si subir o no el precio del transporte público. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Hay que subir el precio del transporte público en Zaragoza?
Ese es un tema muy controvertido. Siempre se ha dicho que los servicios públicos, como este, el caso del autobús o del tranvía, son paradigmáticos, tienen dos tipos de costes. El coste por usuario usuario y el coste por disponibilidad, o el coste por uso y el coste por disponibilidad. Es decir, que cualquier ciudadano, aunque no use el autobús, si un día concreto tiene necesidad de usarlo, sabe que lo tiene disponible, sabe cuáles son las líneas, sabe cuál es la puntualidad de esos autobuses, cuándo van a llegar, y eso tiene un coste que evidentemente no se paga con el billete, se paga mediante los impuestos. En principio las tasas tienen una finalidad, que es cubrir el coste de los servicios, pero sabemos que lo que no se paga en forma de tasas se paga en forma de impuestos. Ahora mismo, si no se produce una subida del coste del billete, habrá que pagarlos con los impuestos, pero los costes están ahí. Esos costes son inamovibles y se han de pagar de una manera o de otra, o subiendo el billete o subiendo los impuestos, o destinando parte de esos impuestos que se detraerían de inversiones o de otro tipo de gastos. Y ese es el debate en el que nos encontramos. Es un debate difícil, el decidir cuánto se suben, qué parte se paga mediante las tarifas, mediante el pago del billete, y qué parte tenemos que pagar entre todos con nuestros impuestos.
¿Y ustedes aquí tienen fijada su postura o todavía no?
Pues la verdad es que algo habrá que incrementar el coste. Para nosotros eso está claro. O sea, el coste, el precio del billete, quiero decir. No. Algo habrá que subirlo, eso está claro. Ahora, habrá que determinar en qué cantidad. Es una decisión difícil y no siempre satisface a todos.
Y termino. Una última pregunta que nos sitúa ya en el plano político, digamos, casi a nivel nacional, en un ayuntamiento muy cercano, geográficamente, culturalmente, socialmente, como es el de Pamplona, un ayuntamiento muy cercano al de Zaragoza, sí. Hoy moción de censura que va a hacer que Bildu pase a gobernar. Correcto, en detrimento, sí, de UPN. Es otro ayuntamiento, es otra ciudad, es otra comunidad autónoma, pero ¿cómo valoran esta situación que va a marcar la agenda política
para mí,
hoy?
Para mí es una mala noticia. Yo dije el otro día en el pleno del ayuntamiento, en el que se debaten también muchas cosas de ámbito nacional que salen siempre a colación, yo dije que esta maniobra del PSOE en Pamplona, apoyando ahora a Bildu, esta moción de censura, no blanquea a Bildu. Yo creo que Bildu no se puede blanquear. Todos sabemos lo que es Bildu, de quién es heredero Bildu. No blanquea, como digo, a Bildu. Lo que sí que hace es retratar en qué se ha convertido el PSOE hoy día.
Julio Calvo, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Muy buenos días. 8:32, un instante, y abrimos el tiempo de tertulia hoy con Enrique Cerveto, con Jorge Heras y con Isabel Poncela.
Aragón Radio Podcast.